If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of a deal. But are you getting the deal and cash back? Rakuten shoppers do. They get the brands they love, savings, and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Levi's, Plow & Hearth, Adidas, Sephora, and Neiman Marcus. Stack sales on top of cash back and feel what it's like to know you're maximizing the savings. And it's easy to use. And you get your cash back sent to you through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app or go to Rakuten.com to start saving today. It's the most rewarding way to shop. That's R-A-K-U-T-E-N. Rakuten.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y aquí en el estudio, Juan Key, ¿cómo estás?
Encantado,
Juan,
de estar de vuelta.
¿Todo bien?
Todo bien.
Y allá en Monterrey, Nuevo León, porque lo dejó el avión, Luis Miguel González. Yo digo que lo dejó el avión, pero él nos dirá la verdad. No te apures, Francine. Últimamente estás muy inquietita. Ya. A ver, te dejó el avión, yo digo.
¿Qué quieres que te diga?
Que no te dejó, que se canceló el vuelo, algo así me decían.
¿Perdón?
Que creo que tuvieron un bronca, creo que la aerolínea canceló el vuelo o algo, ¿no?
Yo me ataranté.
Ah, bueno.
No le echo la culpa a nadie.
No, yo quería para que dijeras que no era tu culpa.
No, ya ves que Luis nos dijo hace algunas semanas cómo quejarse y ganarle a la aerolínea.
Pues
esta
sí.
Es toda mía.
Yo estaba esperando que dijera, sí, fíjate. Bueno, ni modo, pero todo bien en Monterrey.
Sí, todo muy bien, gracias.
Bien, a ver, vamos aceptando una cosa. Donald Trump va a seguir siendo tema de conversación los próximos 4 años, si es que sobrevive la presidencia, porque tiene 78 años, ¿no? Entonces, vamos a ver. Pero ya desde ayer, desde el primer día nos empezó a dar sorpresas, pero ayer nos dio una sorpresa que a mí me impresionó. Cuando anuncia un proyecto que se llama Stargate, la reja de las estrellas en español, que es una iniciativa masiva del sector privado centrada en la construcción de infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos. A ver, unos aspectos clave. Una inversión prevista de hasta 500 mil millones de dólares en 4 años. Estamos hablando de 10 billones de pesos en 4 años, únicamente para este proyecto. La inversión inicial, de inmediato ya le entran con 100 mil millones de dólares. ¿Quiénes están aquí involucrados? OpenAI, que es el creador de ChatGPT, SoftBank, Oracle, MGX, los socios tecnológicos son NVIDIA, Microsoft y ARM. SoftBank se va a encargar de las responsabilidades financieras, el manejo del proyecto. OpenAI va a supervisar las operaciones y el presidente de SoftBank, Masayoshi Son, se va a desempeñar como presidente del proyecto. Ok. La construcción ya empezó en Abilene, Texas. En la fase inicial, varios edificios de centros de datos, cada uno de 500 mil pies cuadrados. Tú que eres el arquitecto, ¿cuántos son 500 mil pies cuadrados?
Hay que como 150 mil metros cuadrados.
Bueno, 150 mil. Y la expansión es a 20 edificios en Abilene, más centros de datos en todo el país. ¿Qué buscan? Asegurar liderazgo estadounidense en tecnologías de inteligencia artificial, crear más de 100 mil empleos nomás en esto, apoyar los esfuerzos de reindustrialización, mejorar las capacidades de seguridad nacional, avanzar en el desarrollo de la inteligencia artificial general. ¿Qué implicaciones geopolíticas? Pues es una iniciativa estratégica para mantener la competitividad de Estados Unidos frente a sus rivales globales, especialmente China. Y va junto con el proyecto hecho en Estados Unidos que Trump está promoviendo. Hay gente que está cuestionando si podrán lograr esta inversión de 500 mil millones. Hay preocupaciones sobre las demandas energéticas y el impacto ambiental del proyecto. Ayer Trump dijo, cada una de estas plantas va a tener su propia fuente de generación eléctrica.
Y no es muy amigo de los de las energías limpias.
No, porque estos centros chupan energía, pero
sí, bueno.
Impresionante. No más para hacer bitcoins en el mundo, el año pasado la energía utilizada para producir criptomonedas fue lo que utilizó todo Suecia en ese año o toda Argentina en ese año. Entonces, esto le va a dar muchas ventajas económicas y tecnológicas a Estados Unidos. Pero yo me puse a pensar, ¿qué pasa en México? ¿Cuál va a ser el impacto sobre los proyectos de inteligencia artificial que ha anunciado la presidenta Sheinbaum? La presidenta se ha creado la Alianza Nacional por la Inteligencia Artificial. El país se está centrando en el nearshoring, la gobernanza de la inteligencia artificial. Entonces, esto puede dejar a México totalmente fuera de la jugada. Porque ¿cómo compites contra inversiones de esta magnitud si no tenemos ni lo necesario ahorita para casi nada? Porque está muy estirado el presupuesto. Podría tener un efecto dominó en México. Sin embargo, podría ser una causa de fuga de cerebros. Los mejores que hay en México podrían decir, me voy a Estados Unidos, porque Estados Unidos, ya lo dijo Elon Musk y ya lo dijo Trump, van a traer talento del resto del mundo. Puede haber fuga de cerebros. Puede haber una gran presión salarial en las empresas mexicanas cuando alguien diga, en Estados Unidos me contratan, me pagan tanto, ahora a mí págame tanto. Podría haber una buena colaboración para muchas empresas mexicanas de inteligencia artificial. Podrían participar dentro de las cadenas de suministro. Podrían participar generando software en español. Pueden hacer algo, ¿no? Pero que esto es algo que viene a cambiar, el esquema, lo viene a cambiar, ¿eh? ¿Cómo la viste tú, Luis Miguel?
Es impresionante. Es lo más parecido a la competencia por llegar a la luna con Cierto. La Unión Soviética en los 60.
Cierto, sí.
Es mucho dinero y creo, como bien dices tú, la pregunta desde México para México es, ¿qué nos toca? ¿Qué ventanas podemos aprovechar? Y del otro lado, creo que la pregunta posible es, ¿se puede hacer algo parecido a una escala mexicana? ¿Cuáles serían las áreas de oportunidad que realmente tenemos? Tú decías, hay un riesgo de fuga de cerebros, pero yo también diría, la ruta está clara. Los próximos 10 años, el gran tema va a ser inteligencia artificial y México puede optar por ver pasar el tren o subirse en él. No digo que sea fácil, no digo que sea barato. Probablemente donde estamos literalmente haciendo malas cuentas es, vean las cantidades que está mencionando Estados Unidos para ver lo que necesitamos para entrar a esa fiesta.
Juan Key.
Mira, a ver, yo creo que la llegada de Trump no es nada más un desafío y no creo que debamos de verlo todos como un desafío. Yo creo que debe abrir nichos de oportunidad, debe haber mecanismos de apertura, de cooperación, en un papel mucho más creativo por parte de nuestro gobierno, más visionario y menos ideologizado.
Pero para que haya cooperación, tienes que tener a alguien del otro lado que quiera cooperar. Ojo. Y Donald Trump, él no quiere cooperar ni con México ni con nadie. Él quiere todo que se haga en Estados Unidos. America first, cuidado.
Creo que esa es su postura de saque. Al final del día, nuestra relación con Estados Unidos es tan grande, tan compleja y tan profunda que yo creo que hay que encontrar el camino, hay que, no podemos cerrar la frontera, no es nuestro interés. Yo creo que hay que sumar, y estos talentos que hay en México debemos aprovecharlos y probablemente pensar que a ellos también les conviene, para sus propios intereses, que México avance en el tema.
Bueno, sería mi visión. Bueno, yo tengo otra visión, porque Trump no le importa que lo que le convenga a México. A ver, creo que ya lo dijiste tú, Juan, México debe encontrar nichos donde pueda destacar dentro de inteligencia artificial. Tiene que encontrar soluciones de inteligencia artificial en español y aplicaciones de inteligencia artificial dirigidas a la industria, al comercio, al sector privado y al sector público nacionales. Por ahí está. Pero también tiene, como tú dices, tiene que buscar colaboraciones, que quieran ellos nuestra colaboración, ya es otra cosa. Pero si México no tiene una apuesta ambiciosa y estratégica, nos vamos a quedar fuera y dependiendo terriblemente de una industria estratégica que es la IA. ¿Quieres concluir con algún comentario, Luis?
Sí, que toda intención, toda discusión se tiene que reflejar en el presupuesto.
Ahí
creo
está el problema.
Que lo que hemos visto en algunas cosas es algo como de autoayuda, de hay que echarle ganas porque el que quiere puede.
Ok.
Y simplemente decir cuánto le queremos meter para ver qué tan en serio vamos.
Bueno, no solamente cuánto le queremos meter, cuánto le podemos meter, porque sí, tenemos fuertes restricciones presupuestales.
Totalmente.
Ahorita es cuando hubiéramos dicho, caray, invertir lo que costó Dos Bocas en proyectos de inteligencia artificial. Pero bueno, no había visión, no había... El petróleo es lo que nos va a liberar de la pobreza, según aquel que nos gobernó, ¿no? En fin, sí. Vamos a mensajes, regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. A ver, Luis Miguel, los aranceles todavía no se definen. La propuesta, la orden ejecutiva de Donald Trump es que le ordena a diferentes entidades públicas de Estados Unidos que analicen el tema de los aranceles y le recomienden. Sin embargo, el lunes pasado, cuando estaba firme y firme sus órdenes ejecutivas, le preguntaron, porque firmó un bolón de órdenes con la prensa enfrente de él y le hacían preguntas y él contestaba y decía, ¿cuánto que Biden nunca les dio una conferencia de prensa así? Y es cierto, Biden nunca dio esas conferencias. Y alguien le dijo, bueno, los aranceles, me dice, los voy a anunciar el primero de febrero. ¿Y de cuánto México? Yo creo que el 25%. Muy informal en su charla, como 25%, primero de febrero. México ha dicho, y con razón, todavía no hay nada escrito. Si hay algo escrito, está la instrucción de que se estudie cuáles son aranceles, a quiénes y por cuánto. ¿Qué comentas sobre esto?
Decías tú, dio un montón de órdenes ejecutivas, para ponerlo en perspectiva, 41 órdenes ejecutivas firmó
42.
Mira, y realmente lo que para Trump es un comentario a la ligera, a México le va la vida, la vida económica, cuando menos en esto. Hay una diferencia enorme entre que entren en vigor o que no entren, y tenemos un antecedente. Cuando fue su primera presidencia, fue la primera vez que habló de aplicar aranceles a México.
En el acero.
Literalmente un 30 de mayo y los canceló o canceló esto el 7 de junio.
Pero sí puso aranceles al acero y al aluminio.
Sí.
Totalmente. Y que fueron continuados por Biden, también sí, hay que decirlo.
Sí. Porque la idea es que decían que era aluminio y acero chinos, que llegaban a México y le ponían hecho en México Y de ahí empezó la bronca de Biden, perdón, de Trump con México y con China.
Ahí empezó. Totalmente. Y voy a usar para hablar de aranceles un argumento que te he escuchado a ti, Eduardo, y es, cada quien tiene una opinión, pero hay opiniones que se expresan donde cuenta y es con dinero. ¿Por qué el tipo de cambio se ha ido apreciando esta semana después de la toma de posesión de Trump? Porque la mayor parte de los inversionistas creen que no van en serio los aranceles, que a pesar de que se llevó los titulares, que hubo mucha atención al tema de los aranceles en México, que lo más probable es que no ocurran.
Hoy cerró, insisto, en 20, hoy cerró el peso, en el dólar en 20.49.
Llegó a estar el lunes en la mañana sobre 20.70, sí. Incluso llegó a 20.80. Sí. Me parece que si vemos el tipo de cambio solo como un barómetro de qué están pensando los inversionistas que va a pasar con los aranceles, por el momento la apuesta que predomina es, no crean que van, de último momento va a haber un cambio. Y hoy lo que está diciendo Trump hace un poco más sentido. Va a haber un equipo que va a trabajar el tema, que va a emitir recomendaciones. Habrá que ver quién integra el equipo. Si son economistas o gente con sentido común, pues lo más probable es que vaya para afuera.
Dentro de 8 días van a decirle qué hacer. Él ya dijo que vienen los aranceles. Está bien su orden ejecutiva, pero con Trump nunca sabes. También hay que aceptar una cosa. Nunca sabes. Parte de su campaña la fincó en los aranceles. Porque los aranceles no solamente es, según él, para balancear el déficit comercial. Él quiere obligar a empresas estadounidenses que están en México a que al encarecer sus productos, como si fuera muy fácil, decidan mover sus plantas y sus negocios de México hacia Estados Unidos. Que se dice fácil, que no es nada fácil, ¿no?
No es nada fácil, pero creo que el gobierno mexicano, en parte creo que de manera correcta, está enfatizando más las razones por las que Estados Unidos debe colaborar con México. Lo que sí está llegando a la Casa Blanca, y me refiero a Trump y su equipo, es una visión de que somos sobre todo competidores y que como competidores tendremos de repente algunas oportunidades de colaborar, pero que fundamentalmente eso de somos hermanitos y somos literalmente vecinos, sí, somos vecinos, pero cada quien tiene su propia tienda.
Somos socios, claro, ellos del 90%, nosotros del 10%, ¿no? O somos vecinos, pero tú tienes el caserón y el vecino con una barda tiene una casucha al lado, que lo puedes ver en muchas zonas de México, ¿no? Existe. Así lo concibe Donald Trump.
Sí, y vamos a ver mucho más retórica y acciones que enfatice esto de, a ver, competimos por ver quién se queda con esta inversión, competimos por ver quién genera empleos, y en última instancia, competimos por ver quién se queda con la rebanada del pastel más grandota.
Bien, a ver, Juan.
Sí, creo.
Sí, sí, dime.
Que no van a ser los 4 años que vienen parecidos a los 4 años que acaban de terminar. Y más vale que empecemos a cambiar el marco mental.
Algo que acabas de decir es muy importante, Juan, lo que dice Luis Miguel. Mucha gente se está basando en el primer gobierno de Donald Trump. Cuando Donald Trump llega en el 17 a la presidencia, no tenía la más mínima experiencia de gobierno. Ni sabía cuántas dependencias había. Se tardó meses en nombrar a los funcionarios. O sea, llegó sin saber qué estaba haciendo. Pasaron 4 años, se fue, y además estaba rodeado de colaboradores que no eran ideológicamente puros como él. No eran personas que le decían sí a todo. Ahora llega Trump con su experiencia anterior, se rodea de pura gente que es gente que le va a decir la hora que él quiera que le digan que es la hora, que ideológicamente son muy similares a él, y creo que lo que dice Luis Miguel es fundamental. no podemos analizar a Trump con base en su primer gobierno, porque además él ya no se tiene que preocupar si se reelige o no. Entonces, no tiene freno ni de colaboradores ni de otra elección. Cuidado.
Era otro Trump. A ver, yo lo que creo que es importante es que a él le ha molestado desde siempre que Estados Unidos tenga un déficit comercial en su balanza con México y con Canadá. Y eso lo enfurece.
Y con China. ¿No? Y con la Unión Europea.
Ahora, digo, obviamente para ellos ha resultado conveniente. O sea, la economía norteamericana en mucho se nutre de lo que llega de otros países.
Pero al mismo tiempo, lo que llega en otros países antes se hacía en Estados Unidos, se fueron las fábricas y mucha gente se fue al desempleo. Es lo que él argumenta.
A ver, es como cuando dice que todos los migrantes son asesinos y enfermos mentales,
no,
y demás.
Claro que no.
Es obvio que no. A ver, yo coincido con lo que dice Luis Miguel. Yo creo que el equipo va a tener que hacer un análisis muy frío. Seguramente habrá una necesidad en el Tratado de Libre Comercio en el 26. Van a querer hacer ajustes, probablemente sean importantes. A mí también me parece que lo de los aranceles fue un elemento de campaña explosivo, demoledor.
No te está ganando, no te está ganando lo que quisieras que sea.
Mira,
porque yo no lo considero así. Yo creo que Trump está convencido, y lo dijo el otro día, un arancel es para que nos regresen el dinero que se llevaron con el déficit comercial. Su secretario de Comercio cree en los aranceles. Todo el equipo económico que tiene cree en los aranceles. Los que le van a recomendar los aranceles creen en los aranceles.
A ver, cuando pusieron el tema del acero, lo primero que descubrieron es que el acero que importaban de México, que era mucho, costaba 25% más.
Sí, pero no solamente es el costo. No solamente es el costo.
A ver, al final,
aquí hay mucha política, hay mucha demagogia.
Estoy de acuerdo.
Y mucha ideología.
Estoy de acuerdo. A ver, a la gente al final lo que no sé si le convenga es que mientras cambia todo el escenario y logra que se vayan todos para allá, sus productos de primera necesidad exportados por México van a costar.
Pues sí,
más.
Los limón, los aguacates.
Muchos productos.
¿Qué más puedes decir, Luis Miguel?
Que hay una variable a la que hay que empezarle a poner mucha atención, que prácticamente no está en el radar de nuestra discusión sobre economía: inversiones mexicanas en Estados Unidos.
Claro, claro.
Estamos pensando solo en que Trump va a convencer, vamos a decir, a empresas gringas de que no vengan a México, pero vamos a ver qué pasa con inversiones de grandes empresas mexicanas que van a decir, a ver, yo
bien
tengo sede en México, pero estoy encontrando condiciones en Estados Unidos.
No me voy a quedar fuera del mercado de Estados Unidos, pues pongo una planta allá. Allá pago el 21% de impuestos a la renta, en México el 30%. O sea, acabas de dar el clavo, no se ha analizado eso. Buen punto. Vamos a los mensajes.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
30 después de la hora, ¿qué está pasando en la conversión digital? Gracias a Hubu nos enteramos que el tema de los aranceles se ha dado principalmente en Facebook y X, impactando aquí en México a 25 millones de usuarios con casi 5 mil publicaciones. Hay un sentido general negativo, caracterizado por la preocupación y crítica hacia las acciones de Trump respecto a los aranceles, el deterioro potencial de las relaciones comerciales y la inestabilidad económica. Son temas que predominan, creando un ambiente de incertidumbre y ansiedad entre los usuarios de X y de Facebook. También las deportaciones se están comentando. Esta conversión sobre deportaciones ha impactado a 27 millones de usuarios con más de 3,000 publicaciones Esta se ha dado en Facebook y en X. El sentimiento es muy negativo, reflejando una profunda preocupación y angustia sobre el futuro de muchos migrantes debido a las políticas de deportación de Donald Trump. También hay mucha indignación frente a esta situación. Sobre las redadas de migrantes, hay 18 millones de usuarios que están conversando sobre esto en X. ¿Cómo la ves, mi querido Juan?
A ver,
las deportaciones, que todavía ya empezaron.
A ver, la verdad es que no se han detenido. Las deportaciones existen ya desde hace muchos años.
Ya empezaron bajo el gobierno de Trump.
Ok, a ver, hay una serie de reglas que tiene el gobierno americano, las sigue aplicando y demás cosas.
Y otras que cambió.
Y otras que para empeorar, ¿no?
Las
para
cambió con sus órdenes ejecutivas. Sí. Cambió la famosa aplicación donde podías aplicar. Cambió la ley de que entrabas, bueno, te detenían, después te liberaban y te dan tu cita con un juez. Todo eso se acabó.
A ver, mucha gente, digo, hay muchas razones por las cuales la gente migra. Pero yo creo que hay tres que son muy claras. Mira, uno es la violencia en los estados de origen. O sea, estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Guanajuato, Puebla no tanto, tienen un común denominador que es la violencia y la brutal inseguridad. Tienen como común denominador la pobreza, que obviamente los expulsa, y no hay empleo. Entonces, estas tres razones los lanzan a buscar mejores condiciones de vida, que además es algo absolutamente lícito, pasa en todo el mundo. Ahora bien, estos migrantes, suponiendo hay 11 millones de gentes que están sujetos a un programa de expulsión. Suponiendo,
bueno, son 11 millones de ilegales.
Ilegales.
Ahora, 4 millones y medio de ellos mexicanos.
Suponiendo, sin conceder, que lograra un gran éxito en sus deportaciones, hablar de 5 millones, o sea, hablar de la mitad, sería un logro que ningún presidente ha logrado.
El año pasado, Estados Unidos expulsó 103 mil mexicanos. Vamos a ver cuántos quieren expulsar este año.
A ver, en los mejores tiempos de Obama llegaron a expulsar 400 mil al año.
Y en los mejores tiempos de Clinton llegaron como a 700 mil.
A lo que voy es, al final del día es una tarea titánica que implica mucha logística, muchos recursos, mucho daño en lo humano.
Por ejemplo, ¿qué es lo que menos les importa a ellos?
Yo estoy de acuerdo, pero al final del día tienes que reconstruir Los Ángeles. La mayor parte de los trabajadores de la construcción en California son mexicanos, son de origen mexicano.
Y ya son restaurantes de Nueva York que son mexicanos.
Lo mismo pasa en Colorado, etcétera.
Es el, mira, es lo que nos la pasamos diciendo.
Pero a ver, al final tiene implicaciones.
Va a haber mucho pragmatismo en el parte de Estados Unidos.
Sí.
Por eso ya anunciaron que van a empezar deportando a los que tienen antecedentes criminales.
Cosa que es lo que hacía Obama en su tiempo.
Y el encargado que puso Trump, que es el zar de la frontera, como lo llaman, ayer ya dio una conferencia de prensa que ya habían agarrado no sé cuántos miles que tenían ficha criminal. Están yendo primero contra los criminales.
Sí.
Pero también agarraron a alguien que llegó a la parroquia, no sé qué, y después había un tipo que trabajaba y el sheriff lo denunció, también ya lo mandaron para afuera, ¿no? O sea, viene duro.
A ver, viene muy duro, y yo creo que el gobierno mexicano, al margen del programa que lanzó la presidenta Sheinbaum de México Te Abraza, que considera algunas acciones que en mi opinión está bien como principio, pero esas gentes llegaron para quedarse y van a buscar de la mano de los grupos delincuenciales regresar. Entonces, ¿dónde va a estar la gran presión en temas del territorio mexicano? En la frontera norte. O sea, los migrantes, eso de que van a regresar a su lugar de origen con su familia, se llevaron a su familia y no quieren regresar al lugar de origen. ¿Dónde se van a quedar mayoritariamente? En las zonas fronterizas. Y entonces le meten una gran presión a Tijuana, a Mexicali, a Ciudad Juárez, a Nuevo Laredo, a Reynosa y a Matamoros. Uh-huh. Eso de entrada. Ahora, si tú le metieras una población en 4 años de 5 millones, suponiendo que lograran mandar a la mitad de los migrantes, estás hablando de que simplemente el programa de vivienda que anunció el gobierno de la presidenta Sheinbaum tendría que duplicarse en el mismo periodo. pensando en que esta gente no tiene dónde vivir, no tiene dónde estar. Y no puede vivir permanentemente en un albergue. Luego, las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, que son 15 estaciones, sabemos que son una desgracia, pero además están ocupadas en un 65-70% por los eventos cotidianos. Es decir, no están esperando a que caigan, están ocupadas y siguen un trabajo cotidiano. No olvidemos lo que pasó en el incendio en Ciudad Juárez, del pésimo estado que guardan, que murieron 40 personas en un incendio provocado por los propios migrantes. Entonces, yo creo que el reto en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de centros escolares para México y sobre todo la creación de empleo en la frontera, se vuelve un reto que hay que analizar con mucho cuidado. Muchas de las gentes que regresan tienen preparación. No se fueron de peones nada más y de lavaplatos. Hay gente que ha tenido éxito. Tú alguna vez en tu programa decías, los 30 millones de población latina que hay en Estados Unidos podrían constituir la quinta economía mundial por lo que producen. Entonces, hay gente muy valiosa que seguramente la van a regresar, que se fue a trabajar, que sabe hacerlo. Ahora, el 60% de esa población son adultos, pero hay un 40% de niños y adolescentes que son demandantes de una gran cantidad de servicios.
A ver, no vamos a poder atenderlos.
No.
Ya sea, ayer ya lo hablamos, hoy lo estás volviendo a hablar. ¿Qué más podemos aportar?
Bueno, mira, yo lo que creo es que hay que revisar esa política de la mano de los Estados Unidos y ver en qué forma...
Es lo ideal, ¿no?
Tiene
es
que ideal. Ser... Bueno, es lo entonces, ideal porque estás, es un problema multilateral.
Para ellos no, ¿eh? Es que el problema es que para Trump es correrlos, que México se haga bolas después. Ahí está el problema.
Pero los agricultores americanos, los constructores americanos y demás cosas van a sufrir las consecuencias en el corto plazo.
Por eso
puede que no le importe a él.
Yo creo que va a ser por áreas, aunque también hay que decirlo, no todos los agricultores y toda la mano de obra en la construcción en Estados Unidos son ilegales. No, hay mucha gente que está regularizada.
Es legal, claro.
O son ciudadanos. Luis Miguel, tu opinión.
Creo que estamos demasiado enfocados en qué vamos a hacer en los próximos días y más bien es cuánto nos va a cambiar para los próximos años. Esta realidad no se va a ir, o es como si de repente nos estuviéramos, yo escucho al gobierno y algunos órganos de sociedad civil y es como si dijeran la gran prueba viene dentro de 15 días, no, es de aquí, dentro de los próximos 15 días y por los próximos 4 años.
Sí.
Vamos a tenernos que preparar para un esfuerzo sostenido y no solo para lo que ocurre en los primeros días. Es seguridad pública, son servicios, y tengo la impresión que uno de los riesgos para los mexicanos que hay en Estados Unidos no es la deportación, sino el deterioro de sus condiciones en el mercado laboral. Está probado en otros momentos que la persecución lo que generó es que abarataba su capacidad de negociar en el mercado laboral con el pretexto de que no son nacidos allá, les bajaban el sueldo o les bajaban prestaciones, siempre con la idea de, bueno, pues ya ves qué complicada está la cosa, confórmate con esto.
Pues viene complicado el asunto, muy complicado. Ustedes me conocen, yo siempre tiendo a pensar en las peores consecuencias, porque si no te preparas para lo peor, pues no estás preparado. Tienes que prepararte para lo peor esperando lo mejor. Y siento que en México el discurso es casi esperando no lo tan peor y deseando lo mejor. Ojalá yo me equivoque, pero yo no confío en Trump ni en sus acólitos que lo están rodeando en este gobierno. Yo sí la veo. Tú eres más optimista. Luis Miguel, tú eres más optimista. Mira, yo soy un optimista bien informado.
A ver, quiero ser optimista.
No, al yo final, no soy optimista.
A ver, al final esa acción del gobierno americano no es una ocurrencia, es una consecuencia de muchas cosas de muchos años.
¿Querías añadir algo? Nos quedan 20 segundos, Luis Miguel.
Que otra vez los legisladores no hicieron la tarea del presupuesto. Todo lo que queremos hacer no está respaldado con con el presupuesto 2025.
Claro que no. El plan, yo lo escribí, creo que hoy, ayer, el plan de brazos abiertos, ¿con qué se va a pagar? No está considerado, lo acabas de decir, y se tiene que pagar de alguna manera, ¿no? Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, arroba Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso, 15 minutos para la hora, nomás para dar los datos de deportaciones desde el año 81, desde Estados Unidos. En el gobierno de Reagan fueron deportados 100,000 personas, pero entraron ilegalmente casi 8 millones. El gobierno de George H.W. Bush del 89 al 93 fueron deportados 200,000 y ingresaron casi ilegalmente 4,700,000. El gobierno de Clinton fueron deportados 870,000 y hubo una entrada de 10 millones. El gobierno de George W. Bush, 2 millones de deportaciones y 10 millones también que entraron. En el gobierno de Barack Obama, 3 millones de deportaciones y apenas entraron 2 millones. En el primer gobierno de Donald Trump fueron deportados 2 millones y apenas medio millón regresó. Y hasta el 23, hasta el año pasado con Joe Biden, habían sido removidos medio millón con 100,000 gentes que estaban entrando. Son los datos que tengo. Bien, otro de los temas que se está platicando mucho en México, y cuidado cómo lo platicamos, porque no hay nada totalmente claro, ¿no? Es la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. En su orden ejecutiva, Trump dice que le está pidiendo a los encargados de diferentes dependencias que estudien cuáles de organizaciones criminales en todo el mundo, pero sí se refiere a las mexicanas, como queriéndolo dar a entender, deberían ser calificadas, clasificadas como organizaciones terroristas internacionales. Luis Rodríguez Alemán, buenas tardes. ¿Qué me platicas sobre esto? Tú hiciste un análisis del orden ejecutiva. ¿Qué tan viable es esto?
Hola, Eduardo, buenas tardes. Sí, pareciera que hay mucha desinformación. Bueno, no pareciera, hay mucha desinformación con relación a esta orden ejecutiva. Se están afirmando muchas cosas que no son ciertas, que no se sostienen del texto del propio documento que se hizo público. Primero, por lo que decías tú. Primero, no hay todavía una designación de qué organizaciones criminales forman parte de esta designación de organizaciones terroristas, ¿no? Es una de las dos acciones que se instruyó en la orden ejecutiva para que el secretario de Estado, en coordinación con otros funcionarios, hicieran un análisis y recomendación de qué organizaciones se van a incluir en esta designación. Entonces, en este momento no podemos afirmar que ya tal cártel mexicano forma parte de esta designación como organizaciones terroristas.
Y Trump le da 14 días a estos funcionarios a partir del lunes pasado, o sea que el 20, 27 y el primer lunes del mes que entra, le tienen que decir qué va a hacer. Aunque yo creo que ya saben.
Así es, yo creo que también ya lo tienen visto, ¿no? Pero en estos días nos vamos a enterar de qué organizaciones van a formar parte de esta designación como organizaciones terroristas. Y la segunda acción que instruye la orden ejecutiva es para que el fiscal general, en conjunto con otros funcionarios, analicen si existen fundamentos o bases legales para que el presidente pueda invocar la ley de enemigos extranjeros. Y yo creo que este sería el aspecto que más tendría que no preocuparnos, pero sí tenernos atentos de qué sucede con esta orden ejecutiva.
Ahora, esta ley viene de 1789 y nunca fue derogada. El tratado en que México firmó la paz con Estados Unidos en 1848 tampoco fue derogado. Y dentro de ese tratado hay cláusulas que le dan a México derecho a repeler y a estar en contra de decisiones de Estados Unidos que afecten los intereses mexicanos. ¿Cuál fue el tratado, Guadalupe Ocampo? Si no me equivoco.
Guadalupe Ocampo,
¿no?
Sí.
Si no me equivoco.
ahí está, ahí sigue vigente, nunca se derogó, ni allá ni acá, para que el gobierno mexicano empiece a estudiar leyes binacionales que no se han derogado y cómo puede hacer que Estados Unidos las cumpla, ¿no? Ya que Trump está yendo a una ley de 1789, que ¿para qué fue?
Esa ley lo que busca es darle atribuciones al presidente de la República para que haga una suerte de estado de excepción, como lo conocemos en México, que digamos que se levanten las garantías y que pueda detener a cualquier persona basado solamente en su ciudadanía o en su origen, en su origen nacional,
¿no? Pero esta ley, si no me equivoco, la promulga durante el gobierno de John Adams, ¿no?
Sí, y es una ley que busca darle atribuciones en el contexto de conflictos armados de los que Estados Unidos forme parte, ¿no? O sea, es una ley para cuando Estados Unidos está en guerra. Únicamente se ha invocado en tres ocasiones.
Sí, pero traer una ley antiinmigrante, eso se está pasando. Era una ley donde quería perseguir a los que no eran nacidos en Estados Unidos.
Así es, pero se ha invocado en tres ocasiones. En 1812, en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces, para que se invoque normalmente requiere la autorización del Congreso, pero existe una excepción que es cuando hay una invasión o le llaman una incursión depredadora que el presidente de la República puede invocarlo sin necesidad de la autorización del Congreso.
Por eso Trump emite dos órdenes ejecutivas para auxiliar o para prevenir la invasión.
Así parece que por ahí va encaminado el tema, ¿no?
Sí.
Y hay muchas organizaciones de derechos humanos que han advertido de lo nocivo de esta ley, porque como tú bien lo señalas, es una ley antimigrante que le da atribuciones para detener a las personas de manera indefinida, sin necesidad de una audiencia previa y únicamente basado en su origen nacional o en su ciudadanía actual.
Porque esta ley es cuando Estados Unidos era un joven país y le tenía muchas... No hay que olvidar que Estados Unidos declara su independencia por una votación de los diferentes 13 estados. Y había estados que no querían la independencia y querían seguir siendo parte del Reino Unido. A la hora de la hora perdieron los que querían eso y ganaron los que querían la independencia. Pero había esta idea en Estados Unidos de que todos los que no estaban 100% a favor de la independencia eran medio traidores. Y curiosamente eran ingleses, escoceses que allí estaban. Pues entonces promulgan esto, y que también fue muy criticado cuando se promulgó esta ley hace ya un titipuchal de años. ¿Qué crees que va a pasar?
Yo creo que entrará en un proceso de litigio, porque efectivamente el hecho de invocar esta ley aludiendo a una invasión, si todo es una invasión, en realidad nada es una invasión, va a ser objeto de litigio. Los demócratas y los grupos afines o defensores de derechos humanos van a impugnar si se llega a invocar esta ley. Lo que sí creo es que
mientras se invoca y se va a los tribunales, pueden pasar meses y mientras es vigente la declaratoria de organizaciones terroristas.
Sí. Y otra cosa, con la declaratoria de organizaciones terroristas se puede hacer uso de las herramientas que da la GAFI, este Grupo de Acción Financiera Internacional al que pertenece México, que permita congelar activos de estas organizaciones.
Por ahí se quieren ir.
Parte de estas organizaciones.
Porque por ahí hablan que nos van a invadir y que nos van a echar misiles.
Jamás. En ninguna parte de la orden ejecutiva habla de acciones extraterritoriales ni de acciones que implican una incursión en territorio mexicano.
Sin embargo,
eso no ha leído esta orden.
Sin embargo, también hay otra cosa. Cuando tú vas contra una organización terrorista internacional, sí tiene Estados Unidos en su ley el derecho de ir tras ellos donde quiera que se encuentren.
Sí.
Ojo. Cuidado.
Pero requiere autorización del Congreso. Y ahí es lo que él está buscando, gobernar con decretos, ¿no? Él está buscando saltarse al Congreso.
Vamos a ver qué pasa. Si no, ya vamos a estar especulando mucho. Nos quedan dos minutos. ¿Quieres añadir algo, Luis Miguel?
Sí, que además de la batalla jurídica, hay una batalla narrativa en la que México tiene que poner mucho cuidado. Trump ya impuso un relato donde los cárteles mexicanos son enemigos de Estados Unidos, y creo que hay un riesgo, lo estoy viendo en algunas declaraciones atropelladas de legisladores, de políticos, de que parecería que la prioridad de México es defender narcos.
Sí, nos seguimos. El gobierno mexicano y los morenistas siguen quejando de que se robaron al Mayo Zambada. Por favor, deberíamos darles gracias que nos quitaron esta lacra del país. Último comentario, Juan Key.
A ver, esta discusión yo creo que se puede ver de forma positiva, hay que pegarles donde les duele, que es en la cartera, en el tema del lavado de dinero, claro, que se está haciendo algo. Y esto obliga a la cooperación de México y Estados Unidos para controlar a estos cárteles que siembran dolor, violencia en todo el país.
México tiene que buscar acuerdos binacionales en casi todos los acuerdos, órdenes ejecutivas que firmó
Trump. Definitivamente.
La cosa es que ellos quieran, porque Trump no es muy binacional y no es muy multilateralista. Nos tenemos que ir, Luis Miguel, buen retorno de Monterrey.
Muchísimas gracias, un gusto.
Cómete un cabrito, todavía te da tiempo.
Sí, y lo voy a hacer.
Luis Rodríguez Alemán, gracias.
Hasta luego, Eduardo, abrazo.
Gracias, Juan Key.
Gracias, Eduardo, nos vemos la semana próxima.
Tienes que empezar a ver cómo va a afectar esto la industria que tú eres experto. La construcción, la infraestructura y el plan este de Stargate afecta a muchos planes de construcción en México.
Claro.
En fin, soy Eduardo Ruiz Gilligas, por haberme acompañado a mí y a todo el equipo hoy. Mañana estoy de regreso a las 4 horas del centro. Sigan con Raúl Orbañanos, los deportes y todo su equipo y pasen una muy agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.